Bien, seguimos aquí en ¿Qué podés dar? Estamos de regreso, 11 de la mañana, 2 minutos. Ya lo habíamos anticipado hace minutos nomás. Estamos en realidad en Córdoba, se hace 10 años, el mes del Diego. Ya hemos charlado con uno de sus propulsores, estamos hablando de Gregorio Taitián. Él es periodista, comunicador, trabaja en varios medios allí en la Docta. Lo saludamos, lo recibimos porque además es un gran amigo. ¿Cómo anda, Gregorio? Bienvenido, un placer tenerte por aquí nuevamente.
Tomás, querido amigo, ¿cómo andás? Tanto tiempo sin vernos, pero siempre es un gusto cada vez que hablamos.
Tal
¿cómo
cual.
Andamos?
Bien, bien, bien. Acá un poco adoloridos por algún estado, no sé si febril, todo, no sé qué es, pero bueno, transcurriéndola. Pero para hablar del Diego...
Es la famosa fiebre electoral, creo que.
Tal cual, sí. Pero para hablar del Diego, siempre estamos ahí estoicos, como corresponde.
Muy bien, y hoy celebrando una fecha importante del calendario maradoniano, porque sí. Hoy se celebran los 47 años de su ascensión al fútbol profesional, debutando el 20 de octubre de 1976, cancha Argentino Junior contra Talleres,
sí.
16 años.
Sí, que también, si mal no recuerdo, tira un caño, se arma ahí una, una linda polémica con el jugador de Talleres, y es de esos hechos, ya que lo recordaste, que son como, viste, como cuando tocaba sumo. Cada día aparece más gente que estuvo, que los vio, ¿no? Que estuvo en ese día.
Sí. La cantidad de gente que había en la cancha de Argentino Junior ese día supera la población argentina de aquel momento, ¿no?
Sí, sí, sí. Y que también por cuestiones lógicas del paso del tiempo, cronológicas, mucha de esa gente ya no está entre nosotros.
Exacto. Igual a mí me gusta, ¿eh?
Sí.
Me gusta que los recuerdos se tuerzan a favor de las leyendas positivas.
Tal cual. Pero bueno, pero el Diego también tiene esto que... las anécdotas que se cuentan siempre son achicadas a lo que en realidad sucedía, ¿no? La escuchaba el otro día en una entrevista a Dalma Maradona, justamente, que está por estrenar el documental La Hija de Dios, que fue corroborando cada uno de esos esas anécdotas, y que verdaderamente había miles y miles de personas en tal aeropuerto, que no se podía caminar, ¿no? Es como que va corroborando todo eso.
Sí, la verdad que cuando uno repasa la vida del Diego, decís, ¿cómo puede haber cabido tanto en 60 años, ¿no?
Sí.
Hay como una especie de... Esto es una opinión súper personal, ¿no? Pero Maradona rebalsa las leyes de la física y del tiempo y el espacio, ¿viste? Es como una cosa extraña. Es como si el país, si la idiosincrasia argentina pudiera caber en un cuerpo de 1,60 m. Uh-huh. Pues, ¿cómo hago caber un país tan amplio?
Sí.
Que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿cómo lo meto adentro de un cuerpito de 1,60 m? Y bueno, sin embargo, de alguna manera entraba
ahí
adentro. ¿Y cómo pudo haber cabido esa vida tan vasta en solamente 60 años?
Sí.
Que hacía un montón de tiempo, pero un día de Maradona capaz que era una vida de cualquiera de nosotros.
Sí, coincido. Creo que bueno, la argentinidad se define en Maradona, ¿no? En todos los aspectos.
Exactamente. Si vos tenés que pensar en un argentino prototípico promedio, pensás en el Diego, digo, al menos en un argentino de su época, que se lo no sé, ya casi 100 años, pero ¿cómo es el argentino promedio, prototipo? Y bueno, clase baja, que la luchó, que peleó, ascenso social, pechito inflado, con, mirando siempre por arriba del hombro, medio agrandado, pero a la vez también rebelde. Bueno, hay un poco de todos nosotros en él, ¿no? Un poco también de las identidades, de una identidad política en particular.
Sí.
Nada, me parece que el Diego representaba mucho de la idiosincrasia argentina prototípica.
Coincido. Genialidad y locura, ¿no? En una misma persona, prepotencia y humildad también, son muchos los la antítesis que se puede hacer.
Y sombras, ¿no?
Y sombras,
con todas
las,
digamos, nadie duda que nosotros lo veneramos al Diego por todo lo alto, como dicen los españoles. Pero bueno, tampoco dejamos de reconocer, e incluso en el mes del Diego hemos hecho charlas y hemos problematizado cosas vinculadas a las sombras del Diego, que también las tuvo. ¿No? Que me parece que también hacen a su condición de deidad cercana, si querés decirle deidad, algunos le dicen Dios, otros prefieren no decirle, yo no entro en esa discusión, pero con una figura así, la forma de sentirse identificado es que esa persona también comete errores, si no, no se parece a mí.
Claro.
Y no me puedo sentir identificado. Bueno, parece que también esas oscuridades, algunas bastante profundas que tenía el Diego, nos permiten dar una imagen completa del personaje sin ningún tipo de sesgo y reconociendo que eso también existió. Sí. Y sin que eso quite la veneración que nosotros tenemos.
Sí. Vos sabés que cuando hay discusiones, ¿no? Cuando aparece la figura de Maradona y aparecen las opiniones negativas, yo trato de correrme, no trato de no participar porque ya me aburro. Pero si me consultan, yo manifiesto que como jugador de fútbol, un jugador destacado, ahora a mí me inunda como persona, y eso que no lo conocí, sí. No es lo que conozco a través mediáticamente, lo tuve ahí a unos metros muy cerca, pude hasta casi abrazarlo, pero uno siempre manteniendo cierto respeto, y en esa mínima conexión me quedo con ese concepto.
Sí, vos sabés que sí, yo también uso un poquito la provocación humilde que uno puede hacer, que viste la frase típica, a mí me gusta Maradona como jugador, pero no como persona, yo
sí,
le invierto.
Exacto.
Y yo digo, a mí me gusta Maradona como persona.
Como persona.
Como jugador, bueno, sí. De hecho, yo ni siquiera soy de la época de él como jugador, veo los videos, yo nací en el 88, o sea, uh-huh, que no vine al Maradona del 86. A mí me interpela lo que fue él después de las canchas, que no podría haber sido posible sin lo que él fue en las canchas.
Claro.
Porque si él hubiera sido el lateral derecho de Central Norte de Salta o de Racing de Córdoba, por más que hubiese sido picante con la lengua, no lo hubiera escuchado nadie.
No, claro.
Él era lo que era por lo que hizo en las canchas. Pero bueno, después, además de lo que hizo en las canchas, su proyección más interesante por fuera de lo deportivo se da después, ¿no?
Sí.
Así que bueno, me parece que está bien dar esa dimensión.
Que también está claro que las críticas también llegan a partir de su mirada ideológica, su mirada política, sus contradicciones,
sí,
también, pero cuando la contradicción va hacia un lado, no se dice nada, cuando va hacia el otro, era señalado, era bastardeado muchas veces, y siempre bancó la parada, y eso me parece que es un espíritu de lucha insoslayable.
Sí, hoy me decía alguien, creo que con mucho acierto, que el Diego en el 94 consumió la sustancia prohibida de tener un tatuaje del Che Guevara en el brazo.
Uh-huh.
Me parece que un poco va por ahí. ¿Contradicciones tenía? Sí, contradicciones tenía. Ahora, ¿cómo se lo ha intentado canibalizar desde cierto sector? Tiene que ver con sus posturas políticas, no con una moralina, porque son esos mismos sectores los que después, ante personajes mucho más minúsculos que hacen cosas peores, se quedan bien bien calladitos. Nos prefieren,
sí,
sumisos, amigo. Y
sí,
bueno, con el ejemplo del Diego vivo, creo que no lo van a conseguir.
Sí, me parece que hay mucho archivo de Maradona, pero creo que no vas a conseguir nunca algo que lo condene como antipopular, ¿no? Me parece que eso, desde aquella situación con defendiendo a los jubilados, ¿no? Por ejemplo, agarrándose a los cabezazos con uno. Me parece que siempre estuvo en el nervio popular, y eso es lo que no se puede borrar nunca.
Por algún motivo que uno no alcanza, en realidad yo sí lo entiendo, creo que Maradona era una persona de una inteligencia excepcional, que le permitía jugar como jugaba el fútbol, que le permitía hablar como hablaba, y que de alguna manera, sin formación académica, sin una formación de las rutas formales que generalmente tienen estas cuestiones, siempre estaba parado del lado correcto. Y vos decís, pero ¿por qué este tipo que vivió toda la vida desde los 20 años, 18 años, se subió a la cima de la fama y del dinero, etcétera? ¿Cómo puede haberse posicionado tan cerca de la coherencia con su origen, con su origen humilde, con su origen de ser de un pueblo subdesarrollado, de un país del tercer mundo? Nosotros el año pasado hicimos, cortame si no tenemos tiempo,
No,
pero
tranquilo.
El año pasado hicimos un podcast acá en la radio donde trabajo, en los medios de la Universidad Nacional, un podcast sobre Qatar. Y una de las secciones que teníamos era Diego por el Mundo, donde contábamos una historia del Diego con cada uno de los países del Mundial. Esa era la lógica. Era una,
sí,
pastillita de 4 o 5 minutos que contaba alguna particularidad de Diego con cada país del Mundial. Y él tiene una historia muy muy llamativa con Japón, que yo creo que les dice una de las frases más potentes de la fraseología del Diego, de su biblioteca de frases, que era enorme, que en el 2002, cuando después de muchas veces de no dejarlo entrar por sus antecedentes como adicto a la cocaína, Finalmente él puede ir a cubrir el Mundial de Corea-Japón, autorizado por Dualde como enviado, enviado como embajador del deporte de la nación argentina, una cosa así, pero en realidad le iba a comentar para la televisión mexicana, hubo que hacer esa tramoya para que lo dejen entrar. Y una vez que logró entrar y tuvo a los periodistas japoneses al frente, él les dijo, a mí no me dejan entrar porque tomo cocaína. Sin embargo, los estadounidenses caminan tranquilos por Seúl y les tiraron una bomba atómica.
Tremendo. Sí, sí, lo recuerdo, una de las frases
esa,
más...
Esa frase es de una potencia política y es de una contundencia que, bueno, solamente lo graba el Diego, ¿viste? Por la potencia de su voz y por la precisión de sus palabras. Él le dijo, yo, tomando merca, me hacía daño a mí mismo. Sí, soy adicto, me hice daño a mí mismo. Sin embargo, ustedes son unos caretas que no me dejan entrar a mí, que me hice daño a mí mismo... Y cualquier yanqui camina tranquilo por Tokio y le tiraron una bomba atómica, maestro. Bueno, me parece que ese posicionamiento casi intuitivo del Diego era impresionante, era una capacidad realmente increíble.
Totalmente de acuerdo, una de las frases más emblemáticas. Y aparte le pegaba, pegaba allá arriba, digo, al presidente de los Estados Unidos, le pegaba en definitiva, ¿no? Porque eran tiempos de Jorge W.
Exactamente, exactamente, un momento muy álgido de bueno, como ahora, un momento muy álgido de la geopolítica a nivel mundial, ¿no? Con guerras sucediendo, en ese momento con el conflicto en Irak, y el Diego se la recontrabancaba, digamos, era iba a contramano de su propia comodidad.
Sí,
y eso,
totalmente.
Para mí, eso, como un valor que me enseñó mi viejo, siempre me decía, vos vas a ver la verdadera naturaleza de una persona cuando veas cómo se enfrenta al poder. Cuando se tenga que posicionar ante el poder, y ahí se ve la verdadera naturaleza. Bueno, Maradona la demostró infinidad de veces, y aunque tuvo mil contradicciones, ahí no le va a encontrar ni una sola agachada.
Sí, y bueno, a propósito de los conflictos actuales, ha tenido una manifestación en su momento a favor de Palestina, ¿no? No, por supuesto, por estos hechos, sino por toda la historia que hay entre Israel y Palestina, de alguna manera tomando partido.
Una reivindicación del pueblo palestino y del sufrimiento del pueblo palestino, que ya lleva muchísimas décadas sufriendo los embates del Estado de Israel. Capaz algún aturdido cree que el pueblo palestino es jamás,
claro.
Cuando para nada es así, y para nada de pedir que haya un mínimo de humanidad para con el pueblo palestino significa dejar de condenar el atentado sanguinario y delirante de Hamas. Bueno, el Diego tomaba esas posiciones incómodas.
Sí.
Fíjate lo que pasa hoy con, no quiero romper la veda, digamos, pero lo que pasa hoy con una candidata que toma una postura distinta respecto a este tema. Sufre amenazas, tuvo que denunciar que sufrió amenazas. Bueno, son posiciones que para cierto statu quo son incómodas, y el Diego las agarraba esas banderas siempre, eran banderas que quemaban, y él las agarraba y no tenía drama, y se bancaba las consecuencias, que las hubo directas en su carrera deportiva y en su vida personal, en su vida privada, en ataques de medios. Esa dimensión del Diego es una de las cosas que a nosotros más nos interesa rescatar. También por eso es amado como es amado, y también por eso genera cultura, conmueve a artistas y los lleva a realizar obras de arte, musicales, artes plásticas, esculturas, murales, libros. Por algo alguien provoca todo eso. Nadie genera cultura porque no hizo nada.
Claro.
Hizo algo, dejó una huella, y por eso es lo que es. Y también por eso nosotros organizamos esto que organizamos. No solamente porque jugando para la selección le hizo un par de goles a Inglaterra. Que además también lo amamos por eso.
Sí, no, ni hablar. Y a la vez lo interesante de este ciclo, porque esto ya lo habíamos hablado en oportunidades anteriores, que ustedes se meten también en la crítica, ¿no? Se meten en los temas difíciles, ¿no? En las contradicciones, y eso me parece que le da muchísimo valor a este mes del Diego ahí en Córdoba.
Sí, hemos hecho charlas en momentos donde, bueno, se discutía mucho el tema de Maradona y las mujeres, el tema de la paternidad, el reconocimiento o no. Hemos hecho charlas para problematizar eso respecto a la figura del Diego, y problematizar eso, que eso nos sirva para repensarnos a nosotros mismos. Así que, sin esquivar ninguna contradicción, lo que nosotros hacemos es tomar al Diego como un hilo conductor y hablar de las cosas que nos sensibilizan y que nos interesan y que más o menos son las que atravesaron la vida del Diego. Por eso también, cerrando el círculo, es que nos interesa rescatar su figura y rescatar su legado. Tan necesario sería hoy, tan necesario, creo que lo extrañamos más que nunca.
Tal cual, y al mismo tiempo es muy difícil, no sé si la palabra es aceptar, pero es muy difícil darse cuenta que ya no está, porque uno entra a redes sociales o a distintos medios y todos los días hay algo de Maradona. Es increíble cómo todo el tiempo aparecen fotos que nunca vimos, videos que nunca tampoco vimos, historias, relatos, anécdotas. Es realmente impresionante.
Es inagotable. Nosotros que andamos siempre entre los archivos de las fotos, entre los videos, las entrevistas, siempre te aparece algo y decís, che, esto no lo vi nunca. Decís, ¿cómo puede ser? Bueno, una vida absolutamente mediatizada mucho antes, también hay que tener en cuenta esto, mucho antes de que eso fuera común, porque hoy hay una cámara en cada celular, pero en la época donde el Diego tuvo mayor visibilidad, eso no era así, y él era la única persona cuya vida era publicada 24/7, y eso también es muy difícil de soportar a nivel psicológico para cualquier ser humano. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero por ahí no mucha gente se para a pensarlo. También ahí quizás, esto ya es más una suposición, recueste la necesidad de soportar eso con algunas adicciones, ¿no?
Sí.
Pienso yo, se me ocurre.
Sí, bueno, y una de las también frases recordadas, o por lo menos que se me ocurre, es cuando putea a los japoneses por haberle puesto cámara al teléfono. Indignado Maradona con ese avance tecnológico, porque claro, significaba un perjuicio para él, ¿no? Sacarse fotos todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, siempre esbozaba esa crítica. Y en su relación con la prensa, con los medios, que es desde muy chico, ¿no? Desde los 16 años que Maradona tenía una mediatización casi 24/7 y es una cosa impresionante. Es muy recomendable, quien escuche este programa ya está podrido de la recomendación de el documental de Asif Kapadia, que tiene, ¿no?, una recopilación muy interesante de Maradona con los medios. Se centra, por supuesto, sobre todo en la etapa napolitana. Pero es muy interesante ver cómo Maradona tenía una expresionalidad para con los medios muy, muy correcta, muy adecuada. Hizo de eso una virtud. Y uno puede pensar que un pibe que viene de tamaño sector humilde no tendría esa posibilidad de expresarse como lo hacía. Y yo los invito a hacer ese ejercicio de escuchar las notas que se le hacía a Maradona de muy chico. Y es impresionante la locuacidad con la que se manejaba.
Era, realmente tenía una gran capacidad natural, un don, así como para jugar al fútbol, un don para el habla, tenía un don para hablar. Uh-huh. O fíjate, algo que se habla poco, lo rápido que aprende él a hablar italiano.
Sí.
Al poquito tiempo de llegar a Italia, él ya da notas en un italiano muy fluido, y yo no hablo italiano, pero por lo que me ha dicho gente que sí lo habla, muy correcto.
Sí.
Después lo termina hablando casi perfecto.
Sí, sí, sí.
Pero al muy poquito tiempo de estar en Nápoles, el tipo, estamos hablando de una persona que no es un profesor de lengua de una universidad, ¿viste?, de prestigio internacional. Estamos hablando de un chico que salió de una villa muy profunda, del Gran Buenos Aires, que llegó a la cima del mundo en lo suyo, que es el fútbol, pero que no tuvo el recorrido por la educación formal. Sin embargo, el tipo al poquito tiempo ya estaba hablando italiano perfecto, y además diciendo cosas, porque
sí, sí, sí.
Después uno puede hablar 25 idiomas y no te sirve si no tenés nada para decir.
No, aparte
él tenía cosas para decir.
Aparte, teorizando a nivel social, ¿no?, sociológico, tremendo, digo, ¿no?, de una mirada muy, muy acertada. Y también salvando susceptibilidades, jamás tuvo algún dejo de lo que uno puede entender, ¿no?, de una persona de clase baja, que tiene limitaciones a la hora de expresarse. Hemos escuchado a muchas personas, lamentablemente por no acceder a la educación de poder expresarse bien. Vamos en esa siempre, ¿no?, en que todo el mundo pueda estudiar y pueda superarse. Pero en Maradona me parece que nunca se ha visto algo, un dejo de eso, ¿no? Hago una comparación con, por ejemplo, con Carlos Tevez, que más allá de su mirada ideológica, que es alguien a quien me cuesta criticarlo porque futbolísticamente me parece un genio. También ha desarrollado una manera de expresarse muy interesante. Lo de Tevez también es muy, muy loable.
Bueno,
¿no?
el propio Riquelme, un declarante de puta madre. Sí. Un gran declarante.
Claro, pero
que también viene de un sector humilde.
Sí.
Y fíjate que a veces tenemos ese prejuicio de que eso tiene que ver con la educación, que por supuesto la educación es importante, acá nadie le está quitando valor a la educación formal, pero que no lo es todo.
Claro.
Fíjate que hay personas en nuestro país que han ido a los colegios más caros de la nación, más caros de la Argentina, o sea, el Cardenal Newman, solo por dar un ejemplo,
sí,
y no saben expresarse,
claro,
no saben leer, no saben hablar,
no
aun
sabe
cuando
leer,
lleguen a altos cargos, digo.
No sabe leer y es presidente de la nación, ¿no? Otra frase de Maradona.
Exactamente, no sabe leer y es presidente de la nación.
De estos últimos años. Bueno, en Tevez sí podemos ver una evolución en su manera de expresión, que es muy loable, insisto, con eso. Y en Maradona, eso, insisto, vayan los archivos de cuando era pibe y tiene una manera de expresarse realmente para aplaudir.
Sí, sí, es una de sus mayores virtudes y también han cimentado parte del mito, digamos, completando lo que era él como jugador. También te diría que sin esa parte locuaz, la potencia de su figura sería mucho menor.
Claro, es un todo. Sin el jugador no hubiese existido esta trascendencia y sin la personalidad el jugador tampoco hubiese trascendido como trascendió. Es como un combo, sí o sí.
A mí, al Diego, dámelo completo, no le saques nada.
No, por
no
supuesto.
Le saques nada. Incluso las partes criticables, porque si le sacas eso, le vas a raspar parte de lo bueno y,
sí,
y yo lo quiero completo.
Es como todos, nada más que al estar expuesto estás mucho más permeable a susceptibilidades.
Se nota mucho más.
Esto hoy es el evento final, hoy a la tarde, allí en Córdoba.
Mira, lo que hicimos este año y que ya hemos hecho en alguna de las últimas ediciones es concentrar todo en un solo evento, uh-huh, que es como una especie de gran festival, porque, bueno, la verdad es que en este contexto tan difícil económico y, bueno, tan sacudido por la cuestión electoral, preferimos hacer todo en un solo evento y hacerlo antes de que llegue el domingo electoral. Por eso elegimos la fecha del 20, que es la fecha de su debut, y no esperamos al 30, que es el día de su cumpleaños. Bueno, vamos a hacer eso, un gran festival hoy con un escenario con bandas tocando, va a haber una DJ, va a haber artistas pintando al lado del escenario, como en un subescenario, va a haber un peluquero pintando el mechón del Diego cuando volvió a Boca, va a haber una tatuadora pintando, haciendo tatuajes del 10, ese que él ponía en la aclaración de la firma, ¿viste? Ese que
sí,
está entre paréntesis. Va a haber stand de literatura maradoniana, va a haber poetas y narradores leyendo sobre el escenario, va a haber stand de productos maradonianos, libros, remeras, medias. Vamos a estar nosotros serigrafiando remeras, que es el sello del evento. Todos los eventos del mes del Diego tienen una mesita donde nosotros llevamos todo el material para serigrafiar, y si vos llevas tu remera, te serigrafiamos al Diego gratis, absolutamente dándole un tinte popular al evento. Y este año sumamos una actividad que está muy buena y ojalá podamos también sacar el mes del Diego de Córdoba, te digo, porque esto todo es trasladable a cualquier provincia, como Salta, por ejemplo.
Sí.
Sumamos un evento que es el mes del Diego a ciegas, el gol del Diego a ciegas, perdón, que es una experiencia multisensorial. Va a haber gente que trabaja con personas con discapacidad visual, docentes especializadas, que, bueno, van a llevar las antiparras, las mismas que usan los murciélagos, que tapan la visión completamente, y que, bueno, nos meten al mundo de los otros sentidos. Y ahí nos vamos a meter en un mundo donde el sonido, los aromas, los olores, las temperaturas, las texturas, nos van a hacer, vamos a tratar de recrear, y te digo porque yo ya lo probé, la experiencia, cuando la estuvimos armando la probé, y quedé delirado, tratar de reproducir qué pudo haber sentido el Diego más allá de lo que vio en los minutos previos al gol a los ingleses.
Claro.
Y culmina, obviamente, con el momento de ese gran orgasmo que es el gol a los ingleses. Así que la gente que pase por esta experiencia entrará con los ojitos tapados y creo que pueden salir con los ojos llenos de lágrimas.
Tenemos audiencia en Córdoba, así que quienes estén por ahí, no se lo pierdan. Es en el Mercado Alberdi, hoy, a partir de las 18 horas, con entrada libre y gratuita. La verdad que estupendo.
Exactamente.
Vos sabés que, bueno, acá en Salta, en la cancha de Gimnasia y Tiro, hay una pegatina muy, muy piola, porque en el estadio de Gimnasia, justamente, Maradona hace el último gol en tierra argentina con el seleccionado argentino. Entonces ha quedado como un lugar de recuerdo.
Claro. Es otro hito. Si vas buscando hitos, encontrás por todos lados, y me parece muy bien que esté marcada la cancha en la que él hizo el último gol con una de las camisetas que lo vio brillar con más fuerza. Así que cuando vaya para allá, para Salta, quiero que me lleve a conocer esa pegatina.
De una. Ahí bueno, ahí se armó el altar cuando falleció Maradona. Fue muy, muy sentido. Che, vos sabés que tengo un recuerdo de Córdoba. No recuerdo bien en qué barrio, pero había un negocio que se llamaba Un Maradona Son Dos Pelé. ¿Sigue existiendo eso o no?
Sigue existiendo, sí. En la calle Maipú es un local que vende todas como parafernalia de hinchas, vasos, tazas, banderitas y cosas de los distintos clubes, remeras no oficiales, uh-huh. Todo ese tipo de cosas. Ese local, nos estamos refiriendo al mismo.
Sí, es ese, porque lo tengo fotografiado, pero ya tiene sus años.
Ya tiene sus años. Yo ahora hace un par de meses que no paso por ahí, es una avenida del centro. Pero la última vez que pasé recuerdo haberlo visto.
Perfecto.
Mi recuerdo es que sigue ahí. Sí, es un letrero muy particular, que es como, no sé si dice la casa del hincha, y está la frase esa, un Maradona son dos Pérez.
Maravilloso. Grego, quiero agradecerte por estos minutos, es un gustazo charlar con vos, por supuesto, charlar de Maradona ni hablar, y de este evento que me fascina, y a mucha gente que escucha este programa seguramente también, y con las ganas de en algún momento viajar para allá y participar.
Estaría buenísimo si pudiera participar, si hay gente escuchando en Córdoba, que se acerquen hoy a la tarde. Si alguna vez te toca estar y coincidir con el mes del Diego, por supuesto que vas a ser invitado especial. Y si no, que algún día lo movemos a Salta. Para nosotros, la verdad es que este año hacemos una apuesta grande, porque se sumó una productora de las más importantes que vio el evento, le gustó, son gente compañera, y bueno, se pusieron a laburar, y este año el evento va a tener un salto ambicioso, y puede llegar a ser un formato que se exporte a otras provincias y que se lleve a otro lado, y que eso, la verdad, es que estaría espectacular, hacer girar el mes del Diego por el país.
Vamos a tratar de movilizarlo, sin dudas. Gregorio Taitian, comunicador, periodista cordobés, pasó aquí por ¿Qué podés dar?, charlando sobre el mes del Diego. Gran abrazo, Grego.
Abrazo, mi hermano, nos encontramos en cualquier momento.
Nos vemos.
Estás en la Plaza 94.9, brillando en el dial. No somos una radio de rock.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.